Y la intensísima agenda que estoy cursando acá en Roma ha hecho que haya quedado mal con todas las colegas, con todas las radios, con todos los
Nada, pero
periodistas que me quisieron llamar, pero
uno
resultaba muy
entiende.
difícil hacerlo. Así que
Sí, uno
pido
entiende.
disculpas desde ya porque sé que lo anunciaron antes y recién puedo. Así que, pero
Sí.
muy contento de estar con ustedes al habla.
No, por favor, se entiende, se entiende. ¿Qué hora es ahí?
5 horas exactas, entiendo que son entonces las 4 y algo, ¿no?
Ajá.
No, no, no,
Sí,
no, no
claro.
tengo,
Claro, acá son las
acá tengo reloj en
10:46.
el celular, no uso reloj, pero
Ah.
10:46, bueno, 15:46,
Ah.
15:46 acá.
Buenísimo. Bueno, Pablo, ¿declaraste ayer, puede ser?
Sí, efectivamente fue un día muy intenso. A ver, para entender, para mí fue muy especial porque empecé a buscar a Rafaela Filippassi y a José Potenza por estos días hace 19 años. Tuve la posibilidad de empezar a buscar, de encontrarla, de ayudar en la repatriación de sus restos a la Argentina, de ser parte del pedido de disculpas que el gobierno de Uruguay hace por el secuestro. Y ahora tengo la posibilidad de testimoniar contra el secuestrador y quien entregó a los asesinos. La verdad es que ayer para mí fue un día de una emoción superlativa y independientemente de esto, hacerlo en este contexto donde se busca justicia por una ciudadana ítalo-argentina, Rafaela
Sí.
Filippassi. Ya, nacido en Italia, pero a corta edad se mudó a la Argentina. Su hija y sus nietas viven en Corrientes, son Corrientes. Y para mí fue un día de extraordinaria. Declarar en este juicio es también otra emoción, porque se
Claro.
declara en una cárcel de máxima seguridad. El tribunal, por el tipo de cargo, el tribunal se traslada a una cárcel de máxima seguridad.
Mira
Es
vos.
una cárcel llena de rejas, llena de una sala enorme, porque es una sala que se construyó para juzgar los crímenes de la mafia.
Ajá.
Entonces está llena de medidas de seguridad, llena
Claro.
de barrotes, cuestión que no
Hasta el
vemos
ambiente es
habitualmente en los
particular.
tribunales.
Hasta el ambiente es muy
Exactamente,
particular.
exactamente, exactamente. Entonces, declaré por 3 horas. No es que hablé 3 horas, sino que para asegurar la calidad de de mis dichos, el tribunal convocó a una traductora que traducía todas mis expresiones. Eso hace que a veces sea lento, pero
Claro.
bueno, yo estuve muy contento con poder contar todo lo que sabía o casi todo lo que sabía. Pude responder todas las preguntas de las partes. La propia presidenta del tribunal me ha hecho preguntas y pude responderlas. Así que la verdad es que muy muy satisfactorio. Y además acompañé el testimonio que dio un experto paraguayo argentino, porque vivió mucho tiempo en el exilio en Argentina. Su padre fue víctima del Plan Cóndor, secuestrado en Buenos Aires, todavía no se lo encuentra el padre, Federico Tatter. Acompañé su declaración. Así que fue un día, insisto, muy muy emotivo todo, con muchos aristas que, bueno, tengo la posibilidad de contarlos hoy a ustedes.
Sí,
Es la primer medio que cuento todo esto, por esto que le contaba, ¿no?
bueno, buenísimo. Entonces, tenemos la primicia. Estamos hablando del represor uruguayo Jorge Trócoli, ¿no? Que es el acusado en este. No, no es el primer reproceso que está enfrentando Trócoli, ¿no?
Trócoli era jefe, para entender, de un grupo que se llamaba Fusileros Navales. Él era exactamente un alto jefe del área de inteligencia militar y él comandó el grupo operativo que secuestró en un hotel céntrico. Es como que si le dijera un hotel que está en el hotel de los más importantes de Montevideo, está ubicado en la zona más bonita de Montevideo, la zona de la Rambla, Carrasco. Después del secuestro la tuvo en cautiverio unos días y luego la entregó a un grupo de militares paraguayos, donde se pudo verificar su detención en una comisaría por mucho tiempo y luego finalmente asesinado en los patios de otra comisaría. Trócoli ya tiene una condena porque, fíjese las paradojas de la vida, intentando huir de la justicia en Montevideo, usó su ciudadanía italiana y se radicó en Italia. Ajá. Y cuando nosotros nos enteramos que él estaba viviendo en Italia y que Raffaella Filippassi era italiana, la ley penal italiana persigue a los que cometen delitos contra italianos en cualquier lugar del mundo. Promovimos la denuncia con organizaciones de derechos humanos de Italia, integrada por argentinos, la mayoría de ellos hijos del exilio o exiliados, que promovieron esta causa acá con toda la cooperación nuestra y de uruguayos. Y es que estando él pensando que se salvaba en, claro, Italia, fue a su propio juzgamiento y está preso ya con perpetua, y ahora se está arriesgando a una segunda perpetua, ¿no? Así que la verdad es que es muy, muy, muy interesante.
Sí, es una gran casualidad, es una gran casualidad, ¿no? Se da todo esto por una gran casualidad.
Sí, la casualidad es que él intentó huir,
claro,
y se terminó enterrando en el peor lugar posible porque sus víctimas eran italianas.
Claro, claro.
¿No? Insisto esto, el derecho penal italiano persigue a todos los criminales que atentaron contra la vida de un italiano, no importa en qué lugar del,
claro,
mundo están.
Por supuesto.
Entonces, por eso se está llevando acá adelante este juicio. Así que es una experiencia valiosísima. He declarado muchas veces ante tribunales por distintas causas que me tocó hacerlo. Lo hice frente a tribunales paraguayos también, para Comisión de Verdad del Paraguay y de Brasil. Pero bueno, es la primera vez que me toca declarar frente a un juicio de lesa humanidad en Italia, donde tenía el defensor adelante, el imputado adelante, uh-huh, y todas las partes preguntándome, ¿no?
Sí, un momento bravo, me imagino, ¿no? ¿Esta fue la única declaración que que diste? ¿Vas a dar otra? ¿Cómo sigue esto?
La agenda judicial terminó ese día. El tribunal fija por este caso, como ya el único imputado ya está condenado, uh-huh, y está guardando prisión en ese mismo lugar donde fue juzgado, va a haber audiencia aproximadamente hasta diciembre, pero una vez por mes.
Uh-huh.
Es un intenso día y ahora son declaraciones muy puntuales. A mí me tocó contar todo el recorrido desde que Beatriz, la hija, golpeó las puertas de mi oficina en el 2004 hasta que el presidente Tabaré Vázquez nos entrega el pedido de disculpas del Uruguay con toda la información existente en Uruguay. O sea que tuve que narrar mucho y contar toda mi experiencia sobre las investigaciones del Plan Cóndor y por qué creo que este es un caso Cóndor. Fuera de esa actividad judicial que empezó para nosotros con gente que nos buscaba al hotel a las 8 de la mañana y terminó casi a 6 de la tarde dentro de la cárcel, el día lunes estuve en la embajada argentina, me recibió el embajador Roberto Carles. Argentina es querellante en esta causa por la desaparición, secuestro y muerte de dos ciudadanos argentinos. Me recibió el embajador. Después del acto judicial de ayer, estuvimos frente a la embajada, donde hay un memorial que inmortaliza la lucha de las madres de Plaza de Mayo, frente a una placa que dice homenajes de coraje y valor civil en el mundo. Hicimos un pequeño acto ahí con familiares de desaparecidos de Argentina y de Paraguay, y después estuvimos presentando una conferencia que contaba las tareas de antropología forense que se usaron en Paraguay, en el cual encontramos a Raffaella Filippassi y a José Potenza, y en Corrientes, y también tangencialmente la de Malvinas. Así que fue una experiencia muy valiosa con docentes de la Universidad de Roma, en una fundación muy prestigiosa de Roma. Y en este momento, esta mañana, estoy también muy emocionado, tremendamente emocionado, tremendamente impactado, y no me quedo corto con los adjetivos, porque tuve una entrevista con el Papa Francisco.
Ah, mira vos.
A quien pude entregarle mi libro recientemente. El día antes de tomar el avión para Italia, la imprenta me dio mi libro sobre Malvinas, y bueno, le entregué en mano al Padre Francisco, al Papa Francisco. Charlamos un breve tiempo, suficiente para que yo esté impactado y emocionado.
Ajá. ¿Se puede saber de qué charlaron?
Mira, lo voy a.
Si se puede, nomás. Si no se puede, no hay drama.
No, fue para mí es muy importante. No quiero.
No, está bien.
A ver, necesito asimilarlo anímicamente.
No, por supuesto.
Pero fue muy importante estar con el Papa, una persona que admiro muchísimo. A ustedes les consta la cantidad de veces que cito al Papa, que cuento cosas del Papa, que leo cosas del Papa, así que para mí es muy importante y quiero asimilarlo primero,
bueno,
y quiero pensarlo, okay, todo lo que me dijo.
Bueno,
prometo que van a ser los primeros que pueda contar.
Bueno, buenísimo.
Y inmediatamente de ahí, con un grupo de colegas suyos, de historiadores y periodistas, estuvimos en el memorial de las fosas ardeatinas, que sucedió un 24 de marzo, casualmente. Las fosas ardeatinas es una masacre que los alemanes, los nazis, cuando ocupaban Roma en la Segunda Guerra Mundial, mataron a 335 personas, y estuvimos rindiendo un homenaje a las víctimas de esa masacre. Uno de sus perpetradores vivió en Argentina. Afortunadamente, la Argentina restituyó al autor, que se escondía en el anonimato en la Argentina, Erich Priebke. Así que fui a rezar, a conocer, a homenajear a las víctimas. Y bueno, ahora me estoy yendo a otra actividad académica, así que le hicimos un poquito huequito para poder hablar. Quería contarles a ustedes. Sergio me estaba volviendo loco con los llamados y con razón. Así que le agradezco a Sergio tanta intensa búsqueda, porque bueno, finalmente pudimos hablar y contarle parte de lo que estoy viviendo acá.
Bueno, Pablo, se extraña Pensamiento Nacional acá por la radio pública. Me imagino que lo vamos a tener en un par de semanas.
Sí, en la semana siguiente también estoy acá en Italia. Tengo actividades en varios lugares de Italia. Luego regreso a Roma, donde el viernes que viene voy a hacer una presentación en el Centro Argentino, en la Casa Argentina, que es un organismo cultural de la Embajada Argentina en el centro de Roma, donde voy a presentar mi libro, organizado por el embajador argentino, o sea, una organización de prestigio que me es un honor para mí. Así que la semana siguiente tampoco vamos a estar, por lo menos conduciendo, podremos tal vez estar por este medio.
Sí.
Efectivamente, como lo decía, en dos semanas estaremos nuevamente con Pensamiento Nacional, y muy pronto además presentando mi libro allí en algún lugar de la queridísima Santo Tomé para mí.
Perfecto, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos en contacto en cualquier momento, la semana que viene más seguramente, ¿sí? Te mando un abrazo y bueno hasta la semana que viene.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a la gente de técnica que siempre hace todo lo posible, a Sergio y a Roberto Pujol, que le corté la entrevista que estaba llevando, también un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias.
Dale, un abrazo. Estamos ya sobre las noticias de Nacional, la hacemos y volvemos.
El país en una sola radio.